que íbamos a comenzar primero con este punto. ¿El CELAC sigue?
No, pues sí.
CELAC lo queremos ver, que son dos materias, la organización de la actividad durante la presidencia pro tempore, tempore que llaman, que es en donde vamos a hacer énfasis, en donde realmente podemos dejar una herencia de integración real, no retórica. Hay mucho discurso y poca realidad. Pero realmente Latinoamérica es de las regiones menos integradas que hay en el mundo, a pesar de que somos de los primeros en hablar de integración. Entonces, estos temas tienen que ver con una agenda que cada ministro encargado de cada tema de estos pues debe impulsar con sus colegas de toda la CELAC, Caribe y América Latina, tratando de construir un proyecto andando, no un discurso, no un documento. La Unión Europea comenzó su integración por un proyecto, que era integrar la energía vista como carbón y el acero. Fueron sus dos grandes iniciativas en los años 50 y a partir de ahí pues tiene lo que hoy tiene, que ya es una unidad política, con congreso, con leyes, con soberanías limitadas y una soberanía comunitaria europea. Nosotros no hemos comenzado ni por el primero. Entonces, la idea es que proyectos concretos sirvan de ejes integradores y a partir de ahí se desarrolle una integración más política. Cabe una pregunta. ¿No deberíamos comenzar con la Gran Colombia como el núcleo central de un esfuerzo más allá latinoamericano y caribeño? Y en relación a la vieja Gran Colombia, ahora puesta en el siglo XXI, todos los problemas políticos que tenemos para lograrlo. Me pareciera que las naciones gran colombianas quisieran separarse definitivamente y cada vez más. Pero bueno, eso son discusiones más adelante. Entonces, un tema como la energía eléctrica, Ministerio de Minas. Problema, llevamos 3 años hablando del Darién, que es lo que falta para una integración desde Alaska hasta la Patagonia. Después tendría que haber potencias de energía, etcétera. Pero nada que adelantamos. ISA nos ha tomado el pelo con el proyecto de integración Panamá-Colombia y eso hay que superarlo, nos queda 1 año. El otro tipo de proyectos como fibra óptica, como integración de las universidades, un tanque de pensamiento fundamental de América Latina, etcétera. En las medicinas, que en la época del COVID mostró la enorme desarticulación de América Latina. En la época del COVID los presidentes ni se llamaron por teléfono. Mientras Europa hacía una negociación común, los Estados Unidos por sí solo, América Latina, ni siquiera existiendo UNASUR y existiendo la CELAC, no construyeron un mecanismo común de compra de vacunas. El ministro sabe eso más que yo. Y quedamos casi de últimas en la... Cada cual por su cuenta, sálvese por su cuenta, un desastre. Bien, pero digamos que es un tema. Y el otro aspecto de la CELAC es el encuentro que viene, Unión Europea, América Latina, que va a ser en Santa Marta. De por sí ya pues es una cumbre, hay que organizarla, hay un proceso andando balbuceante, eso tiene que ser un acto bien, un evento de encuentro de naciones muy bien planificado. Bueno, es un tema de cancillería fundamentalmente, pero muchos...
Hay una presentación. Aquí
hay que tener un equipo capaz, con gente que sepa hacer eso. Ustedes van a estar allí, ministra de Cultura, si se puede, pero si pasa el tiempo otra vez, nos va a pasar lo de los 500 años, que el alcalde pues no nos da ni el transporte ni la playa y un hermoso espectáculo como el que se presentó queda visto para los de los edificios, los cachacos del rodadero, fueron los que vieron eso y Vives dijo muy bien que eso no se llamaba rodadero sino gaira, pero se perdió. Y hoy, pues hoy, bueno, ya me harás una evaluación de eso. Pero en realidad el gobierno se esfumó y la administración municipal, distrital, pues no acompañó al gobierno nacional. Prefirió ahí una tomata y otras cosas. Y eso no puede volver a pasar porque realmente era presentar Santa Marta al mundo. Y con una concepción, que era el encuentro de culturas en vez de la invasión. Yo les comenté la vez pasada que de los 500 años, 100 fueron de guerra indígena contra los españoles, desde el día 1, 100 años. Y eso no puede quedar botado ahí. Pero digamos, ahora es una propuesta, discutámosla más con... Y es que... Hablando con la Unión Patriótica, ahora que ha sido devuelto agredida, como todos saben, usaron un entierro para agredir a decenas de miles de víctimas que vieron sus seres queridos caer bajo las balas, incluida nuestra directora de la Función Pública, cuyo marido murió ahí siendo candidato presidencial, el doctor Jaramillo, Bernardo Jaramillo Osa, que está aquí. En ese momento pues ustedes sufrieron eso y volvieron a ser agredidos. Es un tema a analizar, no quisiera usar este consejo para eso, pero indudablemente tiene que tener una respuesta, y es que la CIDH nos ordenó pedir perdón como Estado. A mí me ha tocado pedir perdón a nombre del Estado en las masacres que se realizaron bajo otros gobiernos y con la complicidad de otros gobiernos. Una paradoja. Ahora, yo no sé qué tanto ese perdón del Estado en mi boca sea de verdad, porque yo lo siento en el corazón, pero el Estado no, no llegan los congresistas, no llegan las cortes, no llega el Estado. Le dejan a Petro es que pida perdón, pero pareciera que para el Estado es más bien hipócrita. Y se demuestra a través de expresidentes volviendo a hablar de venganza y de criminalizar la Unión Patriótica. Yo lo que quiero es que ese día, precisamente porque el mundo tiene una expectativa de la reunión y porque el mundo debe saber que hubo un genocidio político en Colombia reciente, 6.000 militantes asesinados, se presente un acto cultural que ya no sería el encuentro de las dos culturas, Mediterráneo y Caribe, que fue la propuesta para los 500 años de Santa Marta, sino la expresión artística progresista del mundo en Santa Marta. Más difícil, ministra, más difícil. Que implica una labor con las embajadas, porque mostramos nuestra cultura, pero también otras culturas del mundo desde el punto de vista progresista, como un homenaje a la militancia de izquierda que cayó asesinada por miles en la época del genocidio de la Unión Patriótica. Eso tiene que coordinarse con las víctimas de la Unión Patriótica por norma. Entonces aquí hablamos un poco por eso, es propuesta. No podemos definirlo, ellos también tienen que participar y decidir. Significa que las víctimas vayan a Santa Marta. Otra complicación más grande, son de todo el país. Significa una presentación tal que el mundo sepa que en Colombia hubo un genocidio político y que fue por miles. Porque es la única manera que yo creo, dada los días que he vivido en estas horas, que los autores que provienen, que fueron agentes del Estado y narcotráfico puro, aliados, puedan sentir que la humanidad los recrimina, que no es simplemente nosotros, que es la humanidad. Y que eso nos pueda llevar a niveles de garantías de no repetición. el discurso del expresidente Uribe es lo contrario de garantías de no repetición. Lo que nos dijo ahí es que no hay garantías, que se puede repetir. Y creo que eso, sin caer en pánicos, es lo que nos están avisando. Si no somos capaces de ganar las elecciones, que se repite. Es una venganza. Los hemos vuelto remillonarios porque sus utilidades duplican y triplican las que tenían cuando comenzamos. Pero miren lo que pasó en la ANDI. Están llenos de billetes en los bolsillos y nos gritan fuera. Y nosotros fuimos los que con nuestra política económica los enriquecimos. Entonces no dicen gracias. Nos quieren destripar, como dijeron. Pero nuestra respuesta no es la venganza. Nunca ha sido. Por lo menos la mayoría de nosotros. Nunca, ni será la venganza. Olvan, no es, porque si no repetimos los ciclos de violencia de décadas, familiares, por generaciones, que ya cantaba García Márquez, entonces eso no es nuestro camino. Nuestro camino es un cambio de época, no es un cambio de gobierno, es un cambio de época. Por tanto, muchos gobiernos de otro calibre tienen que haber en Colombia que ya no se hundan en esta violencia de la venganza. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Así o sea, a la palabra destripar que pronunciaron, nosotros respondemos con amor, cuidándolos, volviéndolos más ricos. Lo único que hemos hecho es que los pobres han crecido más en riqueza que ellos. No en el volumen, pero sí en el porcentaje, y un poco son las estadísticas que quiero que miremos antes de entrar a la CELAC. Porque que es uno de los tantos temas del DANE, ¿no está Piedad por acá? Piedad está por allá, aunque no la veo. Y acabas de presentar la estadística de crecimiento económico, que no me gustó mucho a mí, porque esperaba el 3. Es 2,5 desestacionalizada, por lo que pude leer rápidamente. Vuelve a jugar lo mismo, crece industria, más paradoja con el Congreso de la ANDI. Crece la industria más incluso que la agricultura, la que no es petroquímica. Y se demuestra que lo que echa para atrás el indicador es la construcción de vivienda. Ministro de Vivienda. ¿Dónde está? Por ahí. Bueno, el ministro de Vivienda, ¿por dónde está? Por allá. Sale muy negativo, no me acuerdo la cifra.
Sí,
pero siete, creo. Pero, ministra, cada vez estoy más convencido que el retroceso de la vivienda no es que la política pública de vivienda sea mala, sino que es que la gente no se está endeudando con la tasa de interés tan alta. Entonces, donde se está viendo el efecto negativo de la política del Banco de la República es en la vivienda. Y obviamente nos echa para atrás, todo el mundo petrolero echa para atrás, el carbonero, a mí eso ustedes saben que no me disgusta. Esa es la transición necesaria, pero el mundo real de la producción echa para adelante. Agricultura un poco menos, 5.3. Industria no petroquímica, y si le quitamos construcción, pero esa variable no la tengo, Piedad, me gustaría tenerla. O sea, crecimiento industrial sin petroquímica, sin construcción, para aislar el efecto del petróleo y de la Junta Directiva del Banco de la República y ver ahí cómo es que está funcionando. Porque veo funcionando muy bien a confecciones, a calzado, pero bueno, usted me dirá ahora. Pero yo quería que vieran estos cuadros y la opinión pública, porque son los resultados de pobreza monetaria extrema. Y me sirve para algo que tiene que ver con el gabinete. No cojo los de pobreza monetaria en general, ya los vimos, ya sabemos que sacamos 2,5 millones en lo que va, más o menos, porque se cuenta es por flujo, no por stock, no cometamos el error de la juvenil, confundir matemáticas de stock con matemáticas de flujo, aquí ya me enseñó Piedad que no se puede hacer en estadística, pero sí da una cifra aproximada de 2,5 millones de personas. sumando los años que han pasado de nuestro gobierno, es muy aproximado, no es una suma matemática, no es matemáticas de flujo. Entonces, esa es una cifra buena, no vamos a discutirla más. Ahora hay que sacar más gente de la pobreza. Nos queda hasta noviembre. No hay más, quiero que ustedes se convenzan de eso. Va a haber unos meses más, pero ya no definen políticamente. La definición de la sociedad colombiana comienza en diciembre. Va comenzando por pedazos, pero es en diciembre cuando la gente se empieza a poner el modo electoral después de las fiestas. Ahí toma su decisión para Congreso. Entonces, todo lo que este gobierno haga que tenga que ver con esa toma de decisión, pues termina en noviembre, tal cual la ley de garantías indica. Entonces, ustedes no hagan cálculos a agosto del año entrante, no hagan cálculos al 31 de diciembre, por favor, porque la ley de garantías comienza, no me acuerdo la fecha exacta, pero ¿cuánto? 8 de noviembre, ni siquiera coge noviembre. Lo que no se hace en estos meses no se hizo desde el punto de vista de la efectividad política. Si la parsimonia, la inercia, etcétera, lo que hemos hablado, cogió el ministerio, ahí llega, hasta ahí. Entonces las cifras las necesitamos redondas y contundentes antes del 8 de noviembre. En actos, hechos, no me inviten a poner la primera palada, como me pasó en Bahía de Solano. Es la última, la inauguración. No el comienzo, el comienzo es importante, pero ya no cerraremos esa obra nosotros. Ojalá un gobierno que siga el proyecto democrático. Entonces aquí estas cifras de pobreza extrema nos muestran el vacío, no lo positivo, sino lo que nos falta, y es necesario que lo sepamos. Incluso examinar por qué. Como dijimos la vez pasada, pues no tiene una caída pronunciada. Lo que tiene es una subida pronunciada que fue la de Duque. Duque elevó la pobreza extrema en Colombia de una manera inusitada por una mala política contra el COVID, por endeudar y subsidiar a los ricos. Parte de eso es el FEPEC y parte de eso el gran error económico de este gobierno, pagar 70 billones de pesos de ingresos que hoy no tendríamos déficit fiscal, Germán, ¿cierto? Hoy no tendríamos déficit fiscal, pero estos ministros se lo pasaron a pagar el subsidio a la gasolina. Una de mis propuestas, Germán, es que se devuelva en el tiempo el subsidio que pagamos de la gasolina, porque es inconstitucional. Con calma, sin necesidad de desesperos, ya no será para nuestro gobierno, pero las finanzas públicas deben recibir lo que injustamente pagaron. No puede haber subsidio a la gasolina. Y se pagaron 70 billones, o sea, casi todos los programas del gobierno se hubieran podido financiar con ese pago que hizo Ocampo. Y el señor Restrepo fue el primero. Restrepo hizo el primero, la mayor parte Ocampo, y Bonilla alcanzó a ser el último. Entonces, aquí es donde vamos a examinar qué nos falta. La gente más pobre de los pobres, la que no recibe salario, y por tanto nuestros aumento del salario mínimo, sobre todo en regiones de mucha pobreza extrema y pobreza monetaria, como las zonas excluidas, no tiene incidencia. Tiene incidencia en Bogotá. Eso lo debe saber el pueblo bogotano. Bogotá es la ciudad que más rápido disminuyó la pobreza extrema en estos años porque subimos el salario mínimo. Es por el gobierno nacional. Y ya está a nivel menor que el que dejamos en Bogotá Humana, que fue el mínimo desde hace, ahora ya se rompió el récord. Pero es por el salario mínimo. Y entonces hay que pensar cómo vamos a hacer con el salario mínimo. ante lo fuera de Andy, yo creo que esa concertación sí se embolató ya. ¿Y cuál sería la política más coherente para disminuir pobreza extrema? Pero aquí se van a dar cuenta que no logra irradiar a todo el país, sino una parte. Y por tanto, mi interrogante es, en esa otra parte del país donde el salario mínimo no tiene tanto efecto, ¿qué hacemos? Porque eso implica una política complementaria de erradicación de la pobreza extrema. Entonces, pasamos este cuadro, hartos. Yo quiero ver es las ciudades. Estos son datos DANE, ¿cierto? DANE. Gran encuesta integrada de hogares hecha entre el 2022 y el 2024. Y vamos a verlo por ciudades, que está ahí. Entonces, la nacional, pues es el promedio de todo el país. Y aquí cómo está medido, una caída, ¿cierto? Tenemos el año 2022, 23 y 24, la diferencia entre el 24 y el 23, la línea de pobreza es el valor de la canasta, la primera línea, pero cuando empezamos por ciudades, entonces sabemos, esto es la canasta, toca ir a la otra, al otro cuadro, a ver si coincidimos, este sí es, ¿no?, porcentaje. Entonces aquí tenemos que en el 2022 a nivel nacional el 13,8% de la total de la población estaba en pobreza extrema. Bajamos a 12,6% en el 2023 y a 11,7% en el 2024. Hemos tenido un éxito bajando, pero es un éxito relativo. En primer lugar, porque no es una bajada pronunciada, es apenas un punto. Todas las líneas negras, que es lo que quiero que detallen, que están hacia la izquierda, que se mueven hacia la izquierda es descenso, y lo que se mueve hacia la derecha entonces es ascenso, aumento de la pobreza extrema. Y entonces es muy fácil mirar cuál es la línea, la barra más larga, hacia la izquierda, la que crece más a la izquierda. Esa, ni más ni menos, es los que crecen más por ciudades. Entonces, si hago, bueno, yo aquí la cabeza de Mauricio me tapa, pero voy a mirarlo acá y ustedes miran por la pantalla y si pueden, no sé si alcanzan bien, no se ve bien allá porque la pantalla hay que ponerla aquí donde está la bandera o abrirse bien allá para ver. Entonces, como ustedes pueden ver, y en esto, la ciudad donde más crece la pobreza extrema, más crece, se llama Valledupar. Y podemos ir anotando, Valledupar, ¿por qué? Porque aquí la pregunta es ¿por qué? Es decir, Valledupar es una ciudad en pleno empobrecimiento. Ya ustedes me dirán el por qué. ¿Sí está bien? No está mal.
No, presidente, Valledupar es la ciudad donde más decrece.
En relación al 23, es a la derecha. A la izquierda decrece y a la derecha aumenta.
Exactamente.
Ojo, error de mi miopía. La que más crece es, como había anunciado, Barranquilla. Crece la pobreza extrema. La ciudad en Colombia donde más crece la pobreza extrema se llama Barranquilla. Ese es el primer dato. ¿Por qué? Entonces ya viene el análisis. No, solo quiero ahora registrar el dato. Un dato contrario a lo que dice la prensa. La prensa dice que el modelo de ciudad es Barranquilla. Pero al contrario, los datos lo que dicen es la ciudad que más se está empobreciendo en Colombia y de manera sustancial entre los más pobres de los pobres es Barranquilla. Hay una periodista que dijo, yo estoy arremetiendo contra Barranquilla, como siempre. No, esto es un dato. Dato Dani. Entonces, ahora hay que ver por qué. La segunda en importancia se llama, si no estoy mal, Riohacha. Otra vez la costa, Caribe. Barranquilla, segunda, Riohacha. Después hay unos leves crecimientos, registraría, Riohacha aquí está, registraría Cali, sigue Cali. Y hay otra, no son muchas, pero hay otra que es, aquí estaba Cali, ya no hay más. Esas son las ciudades que vemos que la pobreza extrema crece. Barranquilla, Valledupar, ¿qué? Valledupar no, Riohacha, Cali. Cali. Luego, estas son ciudades cuyas alcaldías no están sirviendo para mitigar la pobreza extrema. Yo no sé qué partido son. ¿Sí sé? No nos quieren ni cinco. Son de oposición. Pero no es porque sean de oposición, porque otras ciudades de oposición no les pasa lo mismo, tienen resultados positivos. No es por un fraccionamiento meramente político, sino hay algo que sucede en esas ciudades que está haciendo crecer la pobreza extrema. Barranquilla en primer lugar, Riohacha y Cali. Si los midiéramos con violencia, Benedetti, no tanto en el último mes, sino en un trayecto de los dos últimos años, también nos resulta violencia. Cali es de las ciudades más violentas del mundo. No de Colombia, pues además de Colombia, del mundo. Está entre las 50 más con Palmira y otras. Entonces, digamos, aquí tenemos un campo de acción. Indudable en estos meses y en lo que queda el año entrante. La política distrital, municipal, no funciona ahí. Nos toca a nosotros, es mi opinión. El alcalde hoy se quejaba de Barranquilla, de la extorsión se ha reducido, pero esas cifras siempre son criticables. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en que esa pobreza extrema disminuya. Ahora, en el resto de ciudades, disminuye, por eso hay amigas del gobierno y no amigas del gobierno, pero disminuyen. La que más disminuye, y esto también es para el análisis, ¿cierto? No, aquí hay, a ver, veamos. La que más rápido decrece la pobreza es Valledupar. De las que están acá, ¿no? Porque no están todas las capitales. Valledupar es la que más decrece su pobreza extrema. También costeña. Ahora trato de hacer un análisis de eso, pero ustedes vayan tratando de, a través de su práctica administrativa, preguntarse el por qué. Después sigue Neiva. Valledupar, Neiva. ¿Qué puede ser común entre Valledupar y Neiva? Esa sería una forma de ir tratando de descubrir el por qué. Pues obviamente no es la cultura, una ciudad adentro, otra afuera. Después sigue, ayúdenme, 5-1, Ibagué. ¿Qué puede haber de común entre estas tres ciudades como para que tengan las caídas más pronunciadas de extrema pobreza? Ya las otras son caídas más pequeñas, ¿cierto? Armenia, creo que viene a ser la que es, no, Armenia no, sino Florencia, Caquetá. Florencia, Caquetá, y después creo que sigue Armenia, zona cafetera. Después sigue Montería, ciudad costeña. Y a ver, ¿te ven otra ojeada ahí de esas? Bogotá aquí tiene una caída. Sigue, creo que después de Montería, Bogotá, Medellín, ¿dónde está? También pegaditas, más o menos ambas tienen el mismo, ya las dos más grandes ciudades. Dejemos ahí porque nos enredamos la piola. Decrece también Manizales, decrece también Pereira, decrece también Pasto. Bueno, si es Valledupar, Neiva, Ibagué, las de la Estrella, y ahí le sigue Florencia, Armenia, Montería, y después Bogotá y Medellín, ¿qué puede haber de común en esas ciudades, las primeras, que nos explique por qué cayó tanto la pobreza extrema? ¿Ustedes qué piensan?